En el año 1981, el príncipe del país Abu Dhabi se casó. Y ya sabemos que cuando un príncipe se casa, él va a tener una boda grande. Pero su boda superó todas las expectativas. 20,000 personas asistieron. El gobierno de Abu Dhabi literalmente construyó un estadio específicamente con 20,000 sillas para este evento. Después de la boda tenían una fiesta que duraba 7 días y todos almorzaban y tomaban y bailaban y celebraban, y el precio para la boda y la fiesta fue 100 millones de dólares. Fue la boda más cara en toda la historia, incluso costaba más que las bodas de la realeza británica. Y esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de una boda que será aún mayor que esa. El anfitrión es infinitamente más importante. Su valor es infinitamente superior. Sus placeres son infinitamente mejores. Y su duración es infinitamente larga. Y aquí estoy, la mejor parte, cada persona aquí ha sido invitada. Y estoy hablando, claro, sobre el banquete de Dios que Él está preparando. Eso es la vida eterna en Jesucristo. En el pasaje anterior, Jesús fue invitado a un banquete. Y fue el día de reposo. Y los que estaban presentes se enojaron con Jesús porque Él sanó a un hombre. Entonces Él compartió una parábola acerca de un banquete, y aprendimos la semana pasada que este banquete representa el reino de Dios. Hermanos y hermanas, la vida cristiana es difícil. La vida cristiana implica sacrificio y abnegación, pero sin embargo, yo digo que la vida cristiana, la Biblia dice, es una fiesta. Y tu vida debe reflejarlo. Cuando alguien en el mundo encuentra que tú eres un cristiano, su primer pensamiento debe ser claro, por supuesto, porque esta persona tiene vida real. Si alguien debe tener una sonrisa en su cara y alegría en su corazón, es el Hijo de Dios. En nuestro pasaje esta mañana, Jesús les dice otra parábola del banquete, y realmente es una de las parábolas más poderosas y una de las historias más bellas que Jesús compartió. Esta parábola contesta a muchas preguntas también. Por ejemplo, se nos dice por qué esta fiesta es tan maravillosa. Nos dice por qué muchos que están invitados no lo aceptan. Y también nos dice la parte que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay tres partes en particular. Esta parábola nos enseña lo que quiero enfatizar esta mañana. Primero, vamos a ver, hay una oferta que tenemos que aceptar. Hay una oferta que tenemos que aceptar. Miren versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Recuerdan dónde está Jesús? En la casa de un fariseo. ¿Y recuerdan lo que ha pasado? Jesús compartió una parábola acerca de un banquete, y todos presentes, todos entendían que el banquete representa el reino de Dios. En versículo 15, este hombre, no sabemos quién es, no sabemos su nombre, pero este hombre, él le dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y él estaba diciendo, claramente, todos nosotros participaremos en este banquete. Todos nosotros estaremos en el reino. La parábola que sigue es la respuesta de Jesús para este hombre. En esta parábola, Jesús estaba desafiando esta idea de que todos ellos entrarían en el reino de Dios. Miren versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Un banquete fue una ocasión muy especial en estos días. Y noten, este banquete fue una gran cena. En el Evangelio de Mateo, él usó las mismas palabras para describir el banquete que un rey ofrecería para su hijo. Un banquete de este tipo haría el evento social más importante del año. Todo el mundo querría estar en este banquete. Todo el mundo quería esta invitación y nadie quería perderla. Y por supuesto, este banquete es una imagen del mayor banquete de todos. Miren versículo 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Necesitan entender que en estos días, cuando alguien tenía este tipo de banquete, habían dos invitaciones. Habían dos invitaciones. La primera invitación era enviada para anunciar el día. Los invitados podían aceptar o rechazar la invitación, porque era muy difícil y muy complejo planear un banquete de este tamaño. La primera invitación no mencionaba el tiempo, solamente el día del banquete, pero no mencionaba el tiempo. Por esta razón, el día del banquete, ellos enviaban una segunda invitación, anunciando a las personas quienes aceptaron la primera invitación a qué hora deberían llegar. Y aquí en versículo 17, aquí esta es la segunda invitación. Y presta atención a la parte final de este versículo. Venid que ya todo está preparado. Este día, cuando enviaban la segunda invitación, todo estaba preparado y el anfitrión estaba listo para los visitantes. No olviden, este banquete representa el reino de Dios. Es una imagen de la vida eterna. Y noten que Dios es el anfitrión. Y Dios dice aquí, Dios ya ha hecho todo lo que necesita ser hecho. Él ya cocinó la comida, la mesa está preparada. Dios ya ha hecho todo lo que es necesario para que puedas tener salvación y vida eterna. Jesús ya pagó el precio con su propia vida y su propia sangre en la cruz. Ya venció la muerte cuando se levantó. El anfitrión dice, venid, todo está preparado. Y eso significa venid ahora. Un punto que Jesús estaba haciendo aquí es que no tienes que esperar hasta el cielo para disfrutar este banquete. Puedes experimentarlo ahora. Ahora puedes tener la salvación. Ahora puedes tener el gozo del Señor. Ahora puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora puedes tener el fruto del Espíritu. Ahora puedes tener la victoria, seguridad y amor. Y todo esto es solo el comienzo. Pero escúcheme atentamente. Nadie que recibe esta invitación es forzado a aceptarla. Del mismo modo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho para hacer posible que seas salvo, Dios no te forzará a ser salvado. Él ha hecho esta oferta de vida eterna en Jesucristo y todo es preparado y Él te invita a aceptarlo. Hay una oferta que tenemos que aceptar, pero también vamos a ver, hay excusas a las que tenemos que renunciar. Hay excusas a las que tenemos que renunciar. Miren versículo 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. Lo que pasa entonces es increíble. Las puertas están abiertas. El anfitrión está esperando, los platos y vasos están en sus lugares, todas las mesas estaban llenas de los mejores alimentos, los sirvientes están listos para servir, pero la Biblia dice que nadie llega. Nadie llega. Esto era impensable. Aceptar la primera invitación, pero luego rechazar la segunda es algo que nunca, nunca, nunca pasaría en esos días. Y empezando en versículo 18, vemos una lista de excusas que las personas dieron para no venir al banquete. Y tenemos tres ejemplos aquí, pero es suficiente para saber que todos estaban malos. Otra vez en versículo 18, el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. ¡Qué pésima excusa! ¿Quién va a comprar una hacienda sin verla? ¿Quién? ¿Y quién va a verla en la noche? La hacienda no va a salir. Estará allí mañana. Esta excusa no tiene sentido. La razón por la que no vino no era porque él compró una hacienda. No vino porque él no quería venir. Miren versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. La excusa de este hombre era tan malo como el primero. Él dice que ha comprado 5 yuntas o 10 bueyes en total. Y una vez más, nadie compraría esto sin probarlos. También hoy tú nunca comprarías un coche usado sin examinarlo. Y si lo haces, tu cabeza necesita ser examinada. También este hombre, si él puede comprar 10 bueyes, él puede enviar un serviente, un empleado, para probarles en su lugar, pero una vez más, él no fue porque él no quería ir. Miran la otra excusa en versículo 20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Esta excusa es la peor. Él dijo: no puedo ir porque acabo de casarme. Él está tratando de culpar a su esposa. Y es evidente para mí, es evidente que él está recién casado porque él no entiende nada acerca de las mujeres. Nada, nada. ¿Qué esposa quisiera ponerse elegante, escuchar música hermosa y ver las mejores decoraciones? ¿Qué esposa quisiera disfrutar los alimentos más exquisitos y ella no tiene que cocinar? ¿Y todo es gratis? Cada esposa en el mundo quisiera. Sus rechazos para venir al banquete eran una acusación contra el anfitrión. Ellos estaban diciendo esencialmente: usted no es digno de nuestro tiempo. Y del mismo modo, cuando un hombre o una mujer ofrece una excusa para rechazar la invitación de Dios para ser salvado, están haciendo lo mismo. Están diciendo a Dios: usted no es digno de mi vida y usted no es digno de mi devoción. Y todas estas cosas, empezando en versículo 18, son buenas cosas por sí mismas. No hay nada malo con ser dueño de la propiedad o el ganado. No hay nada malo en tener una esposa. El problema es cuando permites que estas cosas se entrometan entre tú y Dios. Este es el problema. Y cuando estudiamos estas excusas, notamos algo. Notamos que las dos primeras excusas se refieren a las posesiones. a las posesiones. El primer hombre estaba preocupado por su propiedad y el segundo hombre por su ganado. Pero ambos dijeron, el negocio es primero. Este es el hombre que no tiene tiempo para Dios porque está demasiado ocupado ganándose la vida. Las dos primeras excusas se refieren a las posesiones, pero la última excusa se refiere a afectos. El tercer hombre no fue porque él eligió quedarse en casa con su esposa. Sus afectos mundanos eran más importantes que Dios. Las posesiones, los afectos. Las posesiones y los afectos. Hace 2,000 años todavía, las posesiones y los afectos siguen siendo las dos razones principales por las que un hombre o una mujer no vendrían a Cristo para ser salvados. Y muchas veces una persona cree intelectualmente, cree que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó, pero Él niega la invitación de Dios porque está demasiado dedicado a las posesiones y efectos. Pero al final, estas son solo excusas. Y no hay una excusa buena para rechazar esta invitación de Dios. De vez en cuando podemos ver en la vida de una persona una excusa malo por comportamiento malo. Hace un poco años en Japón, el líder de un nivel en el gobierno llamado Ryu Matsumoto, él tuvo que renunciar su posición a causa de la dureza con que trataba a los demás. Y en su carta de renuncia, él ofreció una excusa por sus acciones, una excusa muy, muy mala. En su carta de renuncia, él culpó a su sangre tipo B. Él afirmó que su sangre tipo B lo hizo más abrasivo y explicaba su comportamiento abusivo. Esa es una mala, mala excusa. Esa es también como nuestras excusas suenan delante de Dios. A veces cuando estoy compartiendo el evangelio con alguien, yo le pregunto, ¿hay una excusa que te puedes imaginar para rechazar a Cristo que Dios aceptaría cuando estás de pie delante de Él un día? Y por supuesto, nunca hay una respuesta a esa pregunta. Nunca. Hay excusas a las que tenemos que renunciar. Pero una lección más. En esta parábola vemos que hay una tarea que tenemos que completar. Hay una tarea que tenemos que completar. Miren el versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. El anfitrión se fue enojado y él tenía todo el derecho de estarlo. Sí. Aquellos quienes fueron invitados deberían haber dicho no al principio. Rechazar una invitación tan generosa era una cosa seria en aquellos días e incluso podría llevar a la guerra. Pero el anfitrión, él sabía que si ellos no estaban dispuestos a aceptar su invitación, otros lo harían. Él no tendría un banquete y nadie para disfrutarlo. Por lo tanto, él decidió que la fiesta pasaría, pero con una lista de invitados diferentes. Él dijo, trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En aquellos días, el pensamiento de un hombre prominente invitando a este tipo de personas era desconocido. Pero miren el versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Probablemente era difícil persuadirlos. Los que recibieron esta invitación probablemente pensaron que era demasiado bueno para ser verdad. Yo puedo imaginarles diciendo, espera un segundo, ¿Me estás diciendo que el hombre quien es dueño de la mansión gigante ha preparado una fiesta? ¿Y él quiere que yo asista? Señor, debe estar equivocado. ¿Cuál es el truco? Ellos simplemente no lo podían creer. Y del mismo modo, hay muchas personas hoy que oyen la invitación de Dios. Y este es su mayor desafío. Porque suena demasiado bueno para ser verdad. Así que, ¿qué hace el anfitrión? Versículo 23 dice: dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. De paso, cuando dice fuérzalos a entrar, esto no significa que podemos forzarlos físicamente a ser salvados. Significa persuadir fuertemente, haz todo lo que puedas para persuadirles que hay una oferta de Dios genuina. Y él dijo, ve por los caminos y por los vallados, significa ir a los lugares difíciles, ir donde quiera es necesario, ir a todas partes, a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el anfitrión quiere que llenen su casa. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Es su deseo que llenemos su casa o su reino. Ahora, vamos a revisar lo que significa cada parte de esta parábola. Como ya he dicho, el anfitrión, el Señor, en esta parábola es Dios. El banquete es el reino de Dios. Las personas pre-invitadas son Israel. Durante siglos, Dios prometió que llegaría el día cuando el Mesías, el Salvador, vendría, y esta primera invitación fue entregada por los profetas y los israelitas. Inicialmente, ellos aceptaron la invitación, aceptaron que el Mesías vendría en medio de ellos. Pero un día, cuando Jesús llegó, la segunda invitación vino y ellos decidieron que no estaban interesados. Entonces, ¿qué pasó después? Esa invitación fue a los pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿Quiénes son estos? Sí, no quiero bajar tu autoestima, pero yo tengo que decirte que somos nosotros. Somos nosotros. La invitación fue enviada a los gentiles. Y esta invitación es para cada persona en el mundo pobre en espíritu. Cada persona mutilada por el pecado. Y cada persona ciega viviendo en oscuridad espiritualmente. Cada persona en cada lugar, incluyendo los lugares difíciles de llegar con poco acceso. Cada persona que necesita oír las buenas noticias de que están invitados a la fiesta de Dios, que es la salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. En un sentido, somos nosotros, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, que reciben esa segunda invitación. Pero, al mismo tiempo, en un otro sentido, cuando alguien ha sido nacido de nuevo, también él es el sirviente cuyo trabajo es llevar la invitación de Dios a aquellos que aún no lo han recibido. Miren versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Recuerde con quién Jesús está hablando aquí. Él está hablando a una habitación llena de escribas y fariseos, donde todos asumían que ellos serían los primeros en llegar a la fiesta. Ellos pensaban, por supuesto, vamos a estar en el banquete de Dios. Y Jesús dijo, ninguno de ustedes estará en este banquete. Jesús estaba diciendo, ¿no lo entiendes? Dios ha preparado una fiesta. Él te ha dado esta invitación, pero cuando me rechazas, Jesús dijo, cuando me rechazas, rechazas la invitación de Dios. Dios te está invitando, pero te niegas a recibirlo. Y eso era cierto para ellos y tal vez es cierto para algunos de ustedes también. Alguien escribió una versión moderna de esta parábola y yo quiero cerrar al compartirlo con ustedes. Y dice así: moví la cabeza con incredulidad. Esto no podría ser el lugar correcto. Yo no podría ser bienvenido aquí. Recibí varias invitaciones por varias personas diferentes. Finalmente, había decidido ver lo que este lugar era. Pero este no podía ser el lugar correcto. Rápidamente miré la invitación que agarraba en la mano. Recorrí las palabras, ven como eres, no se requiere traje. Encontré la ubicación, sí, yo estaba en el lugar correcto. Me asomé por la ventana y vi de nuevo una habitación de personas cuyos rostros parecían brillar de alegría. Todos iban bien vestidos y adornados con ropas finas y parecían extrañamente limpios mientras cenaban en este exquisito restaurante. Avergonzado, miré hacia abajo a mis ropas sucias y andrajosas. Yo estaba sucio, de hecho, estaba inmundo. Un horrible olor parecía consumirme y no podía quitarme la mugre que tenía pegada a mi cuerpo. Cuando volteé para irme, las palabras de la invitación parecían brincar hacia mí. Ven como eres. Yo decidí tratar, buscando cada poquito de coraje que podría encontrar. Yo abrí la puerta de ese restaurante y caminé hacia el hombre parado detrás del podio. Él dijo, ¿su nombre, señor? Sin mirarlo, yo murmuré mi nombre y yo metí mis manos en mis bolsillos con la esperanza de esconder las manchas. Él parecía no notar el mugre en que yo estaba cubierto y revisó su lista de nombres y él dijo, sí, su nombre está aquí. Yo no podía creer lo que había escuchado. Él me llevó a una mesa donde había un lugar con mi nombre escrito en ella en color rojo carmesí. Mientras yo buscaba en el menú y vi cosas maravillosas en la lista, habían cosas tales como paz, gozo, amor, bendiciones, confianza, seguridad, esperanza, fe y misericordia. Yo me di cuenta que este no era un restaurante ordinario. Yo volteé el menú para ver el nombre del lugar donde yo estaba y el nombre del restaurante era La Gracia de Dios. Entonces él se devolvió y dijo, ¿puedo recomendarle el especial del día? Con el especial tú puedes tener porciones ilimitadas de todo lo que hay en el menú. Y me dijo a mí mismo, ¿esto tiene que ser una broma? ¿Tú quieres decir que yo puedo tener todo esto? Bueno, ¿cuál es el especial del día? Difícilmente podía contener la emoción en mi voz. Y él me dijo, salvación. Y yo grité, la tomo. Entonces, tan pronto como yo hice esa declaración, el gozo dejó mi cuerpo con un dolor que sentía en mi estómago y mis ojos llenos de lágrimas. Entre mis sollozos yo dije, Señor, míreme, estoy sucio y repugnante. No estoy limpio y no merezco estas cosas. Me encantaría tener todo esto, pero no puedo pagar por ellas. El hombre sonrió y me dijo, Señor, la cuenta ya ha sido pagada por el caballero que está allá. Y él señalaba a alguien que estaba en el otro lado de la habitación. Y yo dije, ¿quién es él? Él dijo, su nombre es Jesús. Yo vi un hombre cuya presencia parece que iluminara el cuarto. Yo me encontré caminando hacia él y con una voz temblorosa le dije, Señor, yo lavaré los platos y barreré los pisos y sacaré la basura. Yo haré lo que sea para pagarle por esto. Y él abrió sus manos y me dijo con una sonrisa, hijo, todo esto es tuyo si tú vienes a mí. Si tú me pides que te limpie, lo haré. Si tú me pides que te deje cenar en mi mesa, tú puedes hacerlo. La mesa está reservada en tu nombre. Todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que te ofrezco. Asombrado, yo caí a sus pies. Yo dije, por favor, Señor, limpia mi vida, cámbiame y deme una vida nueva. Inmediatamente lo escuché decir, está hecho. Yo miré hacia abajo y vi mis ropas blancas adornando mi cuerpo. Sentí como que un peso fue quitado de mí. El especial del día ha sido servido. Él dijo al Señor, la salvación es tuya. Nos sentamos y hablamos por un largo tiempo y yo disfruté mucho el tiempo que pasé con él. Él me dijo que yo podría volver a él las veces que yo quisiera por otra porción de la gracia de Dios. Él me aclaró que quería que pasara el mayor tiempo posible con él. Cuando llegó el tiempo para de partir, él susurró a mi oído, mirad, estaré contigo por siempre. Entonces él dijo algo que yo nunca olvidaré. ¿Ves estas mesas vacías? Yo dije, sí, Señor, ¿qué significa? Él dijo, estas son mesas reservadas, pero los individuos cuyos nombres están en las tarjetas no han aceptado la invitación todavía. ¿Podrías distribuir estas invitaciones a las personas que todavía no han venido? Yo dije, absolutamente, yo estaré feliz de hacerlo. Y él dijo, ven entonces y hazlo por todas las naciones. Mientras caminaba hacia la salida del restaurante, yo pensé en la manera en cómo había entrado. Yo entré sucio y hambriento, cubierto de pecado, mi justicia como harapos andrajosos. Entonces Jesús me limpió. Yo caminé hacia afuera como un hombre nuevo, vestido de blanco en su justicia. Así que mantendré mi promesa a mi Señor. Yo iré, yo compartiré el evangelio, yo repartiré las invitaciones. De hecho, voy a empezar contigo. Hermanos y hermanas, si han recibido, si han aceptado esta invitación para este banquete que es salvación, vida eterna en Jesucristo, tenemos una tarea que tenemos que completar. Hay invitaciones que tenemos que distribuir.